Supertransporte.
María Carolina Corcione es de la delegada para protección del consumidor en la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctora Corcione, buenos días.
Buenos días, Néstor, a todos en la mesa. ¿Cómo están?
Gracias por atendernos, por acompañarnos. ¿Cuál es la decisión que han tomado ustedes sobre los influencers?
Ustedes lo mencionaban muy juiciosos en sus palabras introductorias. Evidentemente es una guía para hacerlo mejor, para que haya transparencia en esos mensajes que son perfectamente válidos. Este universo, como ustedes lo mencionan, son una industria multimillonaria e influenciadores cada día habrá más y más y más. Y lo que buscamos con esta guía es que en esos mensajes donde hay una remuneración y hay un control del mensaje, se pide algo a cambio de eso que se da. Se diga claramente al consumidor que haya un anunciante detrás para que el consumidor tome una decisión pues suficiente y libre de engaño, que no crea que es una experiencia natural de alguien al que él sigue y quiere imitar. Por eso recalcamos que es un problema, es una cuestión de transparencia en el mensaje. Es decir, hay alguien acá que es un anunciante que al final es el que va a tener que responder si hay publicidad engañosa en lo que se está diciendo en ese mensaje que se controla el influenciador.
Señora Corcione, ¿y también hay una corresponsabilidad por parte de los influenciadores cuando exista algún tipo de problemática con el producto que están promocionando o algún fallo o problema?
Ese es el punto fundamental. Cuando yo digo que hay una publicidad, que hay un control de ese mensaje, que alguien me está diciendo qué es lo que tengo que decir sobre ese producto, quien responde según las normas que están vigentes es el anunciante. Si yo guardo silencio frente a la calidad del anunciante, si hay algún engaño al consumidor, hay algún problema con ese producto, termina respondiendo quien está emitiendo ese mensaje. Por eso la invitación también a los influenciadores a tener en cuenta y a exigir de sus managers, de las agencias de publicidad, que le den esos lineamientos claros, porque si se guarda silencio y hay un problema de publicidad engañosa, será el influenciador el que responde.
Sí, superintendente, por ejemplo, un influenciador o una influenciadora está promocionando una vitamina. Porque aquí hay un tema serio y es que está en juego la salud de la gente muchas veces. Si esa vitamina termina afectando la salud de la persona que la consume, ¿esa persona puede denunciar al influenciador que lo llevó a consumirla?
Ahí la importancia del influenciador, en el mensaje que está transmitiendo esa vitamina. Dice que hay un anunciante, marca en su pieza, en Instagram, en Facebook, en cualquiera de las redes, que eso es una publicidad que corresponde a tal marca, que está patrocinado por tal marca. Yo llamaré al anunciante que responda por esa publicidad y por los perjuicios que pueda provocarle a los consumidores. Si guarda silencio, es el influenciador el que está fungiendo como anunciante, y a él es el que lo llamaré a preguntarle, y evidentemente si hay que cuestionarlo y volverlo responsable por esos hechos.
Doctora María Carolina, ¿a partir de cuántos seguidores se considera influenciador? ¿Y hay algún tipo de mención que no sea considerada publicidad? Es decir, si a mí me llega algo, yo tengo 17.000 seguidores, y me llega algo y pongo
un
eso...
Un regalo.
Un regalo, y lo pongo, ¿eso también puede ser considerado publicidad? Qué pena hacerle dos preguntas, pero por favor, si me responde las dos.
Claramente, no hay un número para ser influenciadores, hay nano-influenciadores, micro-influenciadores, que tienen unos nichos muy precisos. Cualquier persona que tenga esa capacidad de que otro lo siga y quiera imitarlo, y todo lo que él diga hace que la otra persona sienta que debe copiar, que sus recomendaciones son válidas para seguir un estilo de vida. Entonces no hay un número preciso en ninguna guía de las que revisamos en el mundo, hay un número para ser considerado influenciador. Ahora, frente a lo segundo, no, simplemente que uno le den un regalo y lo ponga en redes como el mensaje, el ejemplo que tenía la policía anteriormente, no necesariamente eso es una publicidad, porque tienen que, para que haya esa relación comercial entre el anunciante y el influenciador, tiene que existir dos elementos, que a cambio de esa compensación, de ese regalo, se exija que yo diga algo. Sí, si no hay una exigencia y simplemente es un contenido espontáneo en que yo le agradezco a una marca porque me dio un regalo, eso no puede ser considerado publicidad.
En el caso del aguardiente, nunca la licorera de Cundinamarca pidió que le publicaran el agradecimiento
ustedes,
de Felipe.
Para ustedes pueden seguir dando sus agradecimientos al público.
Pero Néstor, si me invitan a un restaurante y el pago es para que yo mencione el restaurante, es la invitación, ahí sí hay problemas, doctora Corcione.
Claramente, ahí hay publicidad.
Claro, cuando hay una retribución cualquiera que sea el tamaño. Doctora Corcione, pero ¿a partir de qué momento se considera una persona influencer, un influenciador?
No hay una norma para considerarse influenciador. Puedo tener 100 seguidores y estar vendiendo un producto que únicamente está para ese tipo de seguidores que yo tengo. Puedo tener, y ustedes si revisan, es un mágico mundo de los influenciadores, hay nano influenciadores, tienen unos seguidores muy puntuales para unos productos que solo consumen un determinado grupo de la población, y a ellos también pues hay un anunciante que les está pagando para vender esos productos para ese grupo puntual de la población.
Claro, es decir, no importa el tamaño ni el número de seguidores. Doctora Corcione, pero quisiera hacer una pregunta concreta sobre esta guía, algo que está en la página 18 que me llama mucho la atención y dice así, le abro comillas: en el marco de las campañas denominadas de expectativa, por su naturaleza, podría no incluirse o etiquetarse al anunciante en las publicaciones de la campaña. ¿Qué pasa entonces en ese caso, cuando hay campañas de expectativa? ¿Quiere decir que ahí no queda claro que esto hace parte, digamos, de una estrategia comercial, o qué sucede en esos casos?
Cuando las campañas de expectativa, que los anunciantes no quieren revelar quién es el anunciante desde un primer momento, lo que le pedimos a los influenciadores es que indiquen que es una publicidad. Pueden no revelar quién es el anunciante en esa primera pieza donde se invita a los consumidores a empezar a esperar qué es lo que viene en el mercado, pero en esa primera pieza de las campañas de expectativas, que indiquen que es publicidad, pero pueden no revelar quién es el anunciante, con la obligación de que una vez se revele quién es el anunciante que está detrás de ese producto, pues se indique que es una publicidad de determinada marca o determinado anunciante.
Doctora Corcione, quedaría entonces, el proceso sería fundamentalmente poner en la pieza, en el post, numeral publicidad. ¿Con eso bastaría?
Numeral publicidad y el nombre de la marca, aviso patrocinado, que indique que hay un anunciante que está detrás y que hay una marca que está detrás de ese mensaje que está dando el influenciador.
¿Usted tiene alguna idea, doctora Corcione, cuántas personas en Colombia tienen redes sociales hoy?
Yo creo que tantas como colombianos en el país. En todos los que tenemos en Colombia tantas redes sociales, habrá influenciadores. Es un mundo
incalculable. No le estoy preguntando cuántos influenciadores, sino cuántas personas en Colombia tienen redes sociales, si la superintendencia tiene manera de saber el número.
No tenemos la forma ni cuántas redes sociales tienen.
Doctora Corcione, yo le quiero preguntar por las herramientas de cara al consumidor, al ciudadano. Si yo veo, como pasa en la televisión y en la prensa y en la radio, si yo siento que están haciendo una publicidad escondida en un influenciador, ¿lo puedo denunciar y cómo denuncio eso?
Es una invitación a que denuncien a esos consumidores y es facilísimo hacerlo. Lo pueden hacer a través de la página web de la superintendencia, al correo electrónico contacto@sic.gov.co. Incluso tenemos una aplicación que se puede descargar en todos los celulares, donde se puede decir, mire, este influenciador no está, yo creo que no está diciendo que hay un anunciante, porque debemos entrar a investigar y pues cuestionar esa transparencia que tanto pedimos a los anunciantes y a los influenciadores para que los consumidores tomen decisiones informadas y no sean restaurados, vuelva a ser una inversión.
Eso es una puerta muy grande, ¿no, doctora Corcione? Porque se imaginará usted la cantidad de denuncias que van a llegar, porque es que esto está lleno de eso, de personas que no cuentan ni explican que están haciendo publicidad al momento de hacer posteos en redes.
Sí, pero es una invitación que hemos repetido constantemente, porque nos ayudan a vigilar ese mundo tan grande en las redes sociales.
¿Y se considera, doctora María Carolina, WhatsApp como una red social?
Realmente no es considerado WhatsApp una red social. Ahí la publicidad que se mete es un poco más dirigida y tendría un tratamiento de publicidad en el patrimonio, y aplicaría las mismas normas de publicidad que están en el estatuto, pero en este caso es dirigida y no tiene esa concepción de mensaje masa que está en las redes sociales.
María Carolina Corcione es la superintendente delegada para estos asuntos de protección al consumidor, hablando de influencers, de influenciadores, redes sociales y publicidad. Gracias, doctora Corcione.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Estás escuchando Blue Radio. En Coordinadora, todos.